Amanece en Tierra de Nadie, un programa para no perderse. Presentado por Nicolás Falcón y Joaquín Doldán. Espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo. La suerte que toque, por tu te la parca.
Gané la suerte que toque, por tu te la... Bueno, un nuevo programa de Tierra de Nadie. Estamos acá en esta hermosa mañana. Hay 14 grados, hay... una sensación térmica de 13, o sea, apenas uno menos, un día soleado, nos espera, hay un poquito de probabilidad de precipitación, hay un 20%, así que saludo a mis compañeros, ¿cómo andan? Nicolás Falcón, Josildo Pereira, ¿cómo andan?
Ando en una mañana brillante, sí, con ganas de tomar un café con leche.
Impecable, bueno, es que bueno, ¿no? Eso es una invitación, buenos días, ¿qué tal, cómo están?
Sí. Yo me lo tomé como una invitación,
una paga sugerencia, invitación.
A la salida, paga el desayuno.
Sea lo que sea, acepto.
Gracias.
No sé, no, como dijo aquel que entró a la asamblea, dijo, no sé cuál es la moción, pero voto lo contrario.
Exacto. Hablando de votar lo contrario, hoy le mandamos un saludo a nuestro compañero Sergio Moreira, que se fue de vacaciones,
yo
merecidas.
No sé, es el único tipo que se va a un lugar paradisíaco no teniendo plata, es increíble.
No, pero ¿qué sabe si no tiene plata? Claro. Él en realidad es rico, ¿no sabía eso?
Por algo está con nosotros.
Claro,
está rico, no debe ser.
Para disimular.
No se ha enriquecido con nosotros, pero está, es millonario y
que
tiene una fortuna oculta.
¿Puedes decir que viniendo del programa anterior tiene muchas hectáreas él?
Tiene, claro, hablando de, saludamos también a Mundo Agrario, no siempre digo mal eso.
Correcto.
Mundo Agrario, sí, al programa anterior. No sabemos si estamos transmitiendo en YouTube. Yo hice todo lo correcto para...
No sabemos.
Hoy toqué, hice una prueba.
Metió mal el dedo,
la gente que entra en YouTube de la 970...
No te escuché eso antes.
La gente que entra en YouTube de la 970 va a ver una transmisión de 20 segundos que fue mi prueba. A ver si transmito... Y transmití 20 segundos del estudio vacío. Y ahora que empezó el programa, no sé si estamos transmitiendo o no. Lo cual es muy frustrante, pero bueno. Estamos acá en la 970 en Radio Universal. En esta hermosa mañana con estos compañeros. Y vamos a hacer una especie de cambio de orden del programa ante la ausencia de Sergio Moreira.
Qué fundamental que es Sergio, como que nos cambia hasta el orden.
Nos cambia el orden, claro. No, es que viene Sandra. Hoy viene Sandra Misol. Vamos a hablar de sexo con Sandra Misol.
¿Ah, sí?
Así que vamos a decir los teléfonos para que los oyentes
tenemos,
manden
sus
consultas.
El 092-000-970, 092-000-970, que nos pueden escribir, obviamente, y lo vamos a estar leyendo, no escuchando. Leemos los mensajes,
claro.
Que no manden
leemos todo, ¿eh?
Que no manden audio de WhatsApp.
Me hace acordar a alguien que vos trajiste hace unos días aquí que decía todo sin pensar y sin leer anteriormente, que largaba todo. Acá vamos a lo mismo.
Sí.
Así que mándense. No, mentira, eso no lo vamos a hacer.
Hablando de sí, ¿no? Pero que
con consulten, respeto, recibimos todo.
Que consulten a Sandra sobre el tema. Vamos a hablar de un tema complejo, como siempre. Es la semana de la salud bucal, ¿les conté?
Ah, mirá.
Hemos ido con grupos
de
estudiantes.
¿Usted que está muy vinculado a eso?
Hemos hecho con grupos de estudiantes de primer año a diferentes centros.
Por ejemplo,
estuvimos con Nicolás Falcón presentando el libro No me escribas corriendo en el Día del Barrio.
Ah, espectacular.
Qué bien estuvo eso.
Ahora se me aclara un poquito más eso. A mí me preocupa. Cuando está Sergio, usted siempre aclara que sale con Sergio. Ahora, como no está Sergio, sale con Nicolás.
Me está haciendo
el único
una escena
que queda
de celo.
Por fuera soy yo acá.
Me está haciendo una escena de celo.
Ahora vamos por
se
donde.
Se ha invitado, se ha invitado.
Ahora vamos por donde. Estuve en el cerro.
Estuve en el cerro. Y presentamos el libro. Tuvo una jornada preciosa y súper interesante con acá con el compañero. Y paralelo había una feria muy extensa, sí, con la gente muy distanciada, con mucho protocolo.
Aniversario del cerro.
Aniversario del cerro, había, 186 años.
Había problemas. Adeón con el Florencio Sánchez.
Sí, tenemos que señalar una cosa, que aparte es raro la repercusión, ¿sabes lo que pasó? Fue subrayado.
Sí.
Cae un móvil, un hacer los móviles subrayados, ¿cómo se llama el chico? ¿Sebastián?
Sebastián Giovanelli.
Sebastián. Cae Sebastián Giovanelli y cae Verónica Echevalier. Dice, ¿qué haces acá? Yo vengo a cubrir el Día del Barrio. Dice, ah, no, yo vengo al conflicto en el Florencio. Y le dicen, y todo eso, adelante la directora Ana Montedio, que es la directora de Florencio Sánchez, que le dicen, vienen por el Día del Barrio, y dice, no, vienen por el conflicto. Y dice la directora, yo estaba presente ahí, lástima que no pude filmar. ¿Qué conflicto? Dice. No tenía idea. El conflicto que hay acá en el barrio. ¿Qué conflicto? Dice. El conflicto de Adeón. Dice, acá hay un conflicto de Adeón. Y mientras lo decía, atrás ya se desplegaba una pancarta. No le habían avisado. No sabía que había un conflicto. No le habían avisado.
Ripoll. Estaba al lado Ripoll.
Sí, apareció, la bajó, paró un ovni en un momento.
Como decía, usted no desconfiaría.
Paró un ovni en un momento. Y bajó. Sí, claro. Era raro, todo muy raro. Yo hablé un momentito con... Lamentablemente no fue bien cubierto, porque a todo esto los dos mobileros dijeron, bueno, quédate vos con el conflicto. Y no, y en un momento Sebastián con mucho grito dice, no, pará, porque Verónica dice, yo tengo que ir a otro lado también, claro, bueno, anda tranquila al otro lado, no andas a las corridas, yo cubro todo esto, claro. Y cubrió todo el evento, dentro de los cuales
cubrió todos los conflictos, salió con ustedes,
salió con nosotros, claro. Nosotros, lo raro es que después en el informativo, claro, pasó con un chispazo de Valeria Ripoll diciendo, acá hay un conflicto, y no se explicó nada. Espectador no entendí nada, ni el conflicto, ni el barrio, si la culpa, el conflicto era por Nicolás Falcón, no sabíamos nada.
¿Te acordás cuando fuimos a Florida a presentar sí. el libro escrito por ti, con la figura acá presente, sí. Lo escribas corriendo? Sí. Al otro día sale la tapa de los diarios, no sé si la llegaste a ver, la tapa de los diarios.
Ah, sí, que estaba buenísimo.
Estaba mezclado el título de la presentación del libro.
Estaba la foto de Nicolás y decía, robaron 20 vacas. Sí, sí, es verdad.
No, lana, era lana. Claro. Apareció la lana robada.
Apareció la lana robada y la foto de Nicolás. Sí, estaba buenísimo. Nicolás es muy de robar lana, ¿eh?
Sí, es muy de la lana.
Es muy de robar la lana, sí. No, pero sí es verdad. Bueno, pasó algo parecido. El caso es yo un poquito... yo no me atrevo a contar bien lo que es el conflicto porque estaría realmente, no sé, podríamos llamar a Ana Montes de Oca. Pero por lo visto hay un caso de acoso en el Florencio. A raíz de ahí hubo un despido o una suspensión. Por lo visto esa persona es delegado o fue nombrado delegado después, o no sé, sí, o antes, no sé bien, no quiero una información que no es. El caso es que nace de ahí, de un problema de acoso. Que derivó en ese conflicto. Mira. que una lástima, Florencio Sánchez es un lugar precioso, sí, y este teatro de mi barrio, pero, y bueno, era como medio feo ver justo ahí en ese día, en ese... Pero bueno, los conflictos son para eso también, ¿no?
¿Eh? Los festejos del cerro y la presencia de ustedes ahí, todo muy bueno, toda esa parte.
Sí, sí, estuvo buenísimo, y lo que le decía, que fui con estudiantes de primero, instalamos un par de stands y, sí. Hicimos unos juegos didácticos con respecto a salud bucodental, repartimos ahí unos materiales y unas pastas y unos cepillos. Y lo que le quería contar a raíz de todo esto, que las cosas que están pasando es que uno a veces no se entera. ¿Sabe que el plan Juntos lo tiene, no? Sí. Plan Juntos, sí, sabe de qué va y todo eso. Sí, sí. Bueno, el otro día a la Facultad de Odontología, acá la tengo acá la carta, señor decano de la Facultad de Odontología, que es Raúl Riva por ahora, porque sabe que elegimos decana nueva, que decana, dice... Aparte es raro, la redacción es extraña, porque dice así, de mi mayor consideración, o sea, uno ahí baja la guardia, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted, dice el redactor de la carta, tengo el agrado de dirigirme a usted...
Joaquín, ¿sí? ¿Habría que poner música de riesgo o no?
Música, sí, debería poner música de peligro. No, pero hasta acá uno viene tranquilo, ¿no? Recibe una carta del ministerio y dice... tengo el agrado de dirigirme a usted... Con relación al convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República. Bien, porque hay un convenio, la gente del Plan Juntos se va a atender a la Facultad de Odontología. Se hace una tremenda labor atendiendo a un montón de gente con terribles necesidades en materia de salud bucodental. ¿Saturó, compañero? Y venimos bien. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Dice, bueno, el convenio. Es verdad, tenemos un convenio.
Ahí está la música.
El 7 de noviembre de 2018, o sea, lleva un tiempo. Con el objetivo general de contribuir a la solución de la emergencia sanitaria, de respectivo algo de competencia. Qué bien, viene esto, bien. En tal sentido, se pone en su conocimiento que esta Secretaría de Estado ha decidido no hacer uso de la prórroga dispuesta en la cláusula octava del referido convenio, cuya copia es adjunta. Asimismo se informa que la Comisión de Salud Bucal Escolar actualmente funciona en la órbita de la Administración del Servicio de Salud del Estado. Me parece que están rezongando por algo acá, que no sé bien por qué. O sea que no hay más plan juntos en la Facultad de Odontología. Toda la, esa gente que se iba a atender a la Facultad de Odontología gratis,
eso
que no, no vaya.
¿Eso qué significa?
No, 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 se terminó el convenio. O sea, nosotros...
Pero digo,
había un convenio...
¿Qué perjuicios trae?
Y directamente que se termina la atención gratuita. La Facultad de Odontología atiende usuarios como parte de los cursos curriculares, cobrando un arancel...
mínimo.
Un arancel bastante económico. Digamos, el otro lado de la balanza hasta que uno participa de cursos con cierta responsabilidad, porque los estudiantes aprueban sus años, o sea que hay que concurrir a las clases como paciente, tener la paciencia de que, bueno, los profesores, o sea, van corrigiendo paso a paso.
O sea, para limpiarte los dientes, la moraleja, tenés que tener un plato.
Esa sería la moraleja final de esta historia. Había generado un convenio con el Plan Juntos que se atendía gratis en la Facultad de Odontología a determinar, imagínense las necesidades, claro, que se encontraba ahí. Pues se terminó. Han decidido, el ministro tuvo el agrado, eso lo, aparte es todo malo, pero encima llama la atención que tuvo el agrado de suspender el... Y después, yo tuve una semana difícil con el Ministerio de Salud, pero miren esto, el ayer, justamente a raíz de esto, de que es la Semana de la Salud Bucal, el Ministerio, sí, en Twitter...
O sea que te durmieron.
Sí, totalmente. El Ministerio de Salud Pública en Twitter saca el siguiente...
Una pregunta, Joaquín. Sí. Yo estoy saliendo al aire porque no me estoy escuchando.
Sí, no, a propósito, te lo hacemos para que no... Te subo el volumen, si querés. Yo, sí, está sí, saliendo. Está saliendo perfectamente.
Sí, perfecto, sí.
El Ministerio sacó un tuit que dice: en el marco de la Semana de Salud Bucal, destacamos la importancia de la consulta periódica de los adolescentes con el odontólogo. Y saca una foto de una, supongo que será una odontóloga, sin tapabocas, sin ningún tipo de medida protectora, con un celular mirando la boca a una chica. Entonces yo digo, yo no sabía qué me gustaba menos, si el consejo que daban o la imagen. Pues la imagen es inapropiada, los odontólogos hoy no atendemos así, atendemos con mucha medida. Para empezar, tapaboca.
¿Estaría transmitiendo en vivo?
Sí, se ve que sí.
La boca,
para empezar, tapaboca, pero si no te quedas tapaboca, aparte la gente usa tapaboca, lente de protección y la máscara de acetato, para empezar, y gorro, y por supuesto guantes, y que bueno, acá no hay tampoco. O sea, es una señora mirándole la boca a otra. Uh-huh. Si uno sabe que es odontólogo por lo que dice arriba, si no, no. Y encima, me llamó mucho la atención el consejo que dan, ¿no? La consulta periódica de los adolescentes, como si ustedes, adultos, no deberían concurrir periódicamente, lo cual sí deben hacerlo. O sea, no sé por qué destacar a adolescentes como población de riesgo cuando no lo son. Rarísimo, no sé quién está asesorando al ministerio. Yo lo lamento mucho porque cuando hace la Semana de Salud Bucal, cuando uno pone un stand con pasta de dientes, cepillo, y habla justamente con adolescentes, nosotros vamos muchos a liceos y eso, y a determinados lugares públicos, con muchísimas medidas de protección, con un protocolo enorme, con los estudiantes de primero que aún no se acercan a la boca de la gente para nada, aún así van con túnicas, mascarilla, guante, tapabocas, en fin.
Sí, ya generando el hábito también, además de
sí, pero aparte, claro, para que la gente vea un odontólogo fuera de una consulta, tiene, claro, un montón de efectos secundarios. Pero el caso es de que uno cuando hace ese tipo de actividades detecta la gran desinformación que hay con respecto a lo que es la salud bucal. Gente sabe muy poco, que hay que cepillarse los dientes cada 8 horas, comas o no, que hay que cambiar el cepillo seguido, que la pasta es un coadyuvante, que no importa tanto, que hay que poner muy poquita pasta, que lo importante es un cepillo en buen estado, que hay que cuidar mucho la alimentación y que con esas medidas y las visitas periódicas de todo el mundo al odontólogo, más o menos se obtiene una salud dental apropiada. Pero hay mucha desinformación con respecto a eso. La gente piensa cuanto más pasta mejor, que la pasta influye mucho en el cuidado de la boca... exacto, que uno puede comer cualquier cosa, que después de todo no pasa nada.
¿Sirven los lavajes bucales?
Que los lavajes bucales no sirven para nada, por ejemplo. No, no sirven para nada. Ese tipo de cosas, no No se sabe. Se lo explico, un día se lo explico a fondo, claro, esto, pero sí, no, sí, no, sirve, no, no, no sirve. Hay que cepillarse.
Está hablando algo muy serio.
Hay que. Hay que.
Usted cuenta, claro, chistes con la cara.
Sí. En la radio. Aparte.
En radio.
¿Cómo cuenta chistes con la cara? Yo no,
siga así.
Hay que. La única forma de eliminar la placa bacteriana es con el cepillado mecánico.
Gracias.
El enjuague no hace ningún efecto, claro, sobre la placa bacteriana. Pero eso se lo desarrollo un día un poquito más. Pero la idea no es volar con eso. Sí, ¿no? Aparte, es esencial en la vida de la persona. Se te destruyen los dientes cuando sos anciano y usas prótesis. Y no tiene por qué no, es un mito. O sea, la gente puede morir con dientes tranquilamente. Sí, no tenemos por qué perder los dientes con la edad. Y uno cuando detecta la gran necesidad que hay de eso, este tipo de medidas, la verdad que como desinfla un poco el ánimo. Pero bueno, nosotros seguimos la semana salud bucal. Sí, la semana que viene vamos a ir a varios centros más, y seguiremos tratando de llevar un poco de información, porque aparte es parte de la función que tiene que tener nuestra querida Universidad de la República, que está siempre ahí remando, a pesar de que el año que viene va a estar complicadete, porque tenemos tenemos que elegir, dijo el presidente.
La tijera, como viene por ese lado.
Complicada. Nos dio menos de lo que teníamos ya. Y aparte dijo, y bueno, van a tener que elegir.
Dice que...
O sea, que tenemos que elegir. No sabemos si vamos a formar médico. ¿Usted qué haría? ¿Qué formaría? ¿Médico o arquitecto? ¿Qué, por ejemplo?
Nada.
¿Qué? ¿No?
Nada.
¿No formaría médico? No. O sea, dentro de 10 años...
Falcón formaría sastre, por las tijeras.
Sí, por, claro.
Para que haya, porque si hay muchos tanto recorte.
Si tenemos que elegir, ¿qué elegiremos? Por investigación, por ejemplo, podemos recortar, que total, sí, ¿no? Sí. Ahora, en la pandemia, los que...
En plena pandemia.
La comisión honoraria, les recuerdo que son universitarios. La comisión científica honoraria.
Sí, el comité científico honorario. Y que tanto se ha basado el gobierno en ella, ¿no?
Es un comité formado por universitarios. Dicen que sí, que no cobran por eso. Bueno, me imagino, igual tenés algún beneficio lateral, ¿no? Algún sándwich te cae.
Bueno, ¿estás seguro?
Sí,
honorario. Que tu nombre esté en prensa nomás.
Sí. Yo hubiera hecho. Si a mí me dicen, claro, tenés esto honorario, yo hubiera ido.
¿Al bar?
¿Algún almuerzo te cae? Yo digo, bar? Yo, pero no, pero es gratis. No,
¿algún
no,
asadito de esos que se manda al presidente?
¿Algún asadito te cae?
¿Es honorario?
Sí, no, pero es honorario. No tiene sueldo, no tiene salario.
¿Estás seguro?
Estoy bastante seguro, sí.
Sí, eso sí. No, por lo menos se formó con ese...
Tengo un par de...
Con ese espíritu.
Yo lo pondría en veremos.
Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a invitar a alguien del comité.
Esa buena.
A ver, ¿sí? Vamos a... Sí, cuando iniciemos el nuevo ciclo, que incluye periodístico serio a fondo...
No el mamadera.
No el periodismo mamadera. Que hablando de periodismo mamadera, hoy, como dijimos, cambiamos el orden de las cosas. O sea que estamos ya metidos en tierra de fútbol.
Pues sí, el periodismo mamadera.
No. Sí, pues casi lo mismo.
No, pero le quiero eso, que me diga tierra de fútbol. Pero bueno, está.
Y saludamos a Rentistas, que le quiero recordar a nuestra audiencia que el Club Atlético Rentistas fue derrotado por el Club Atlético Cerro. La única derrota...
O sea que le ganaron al campeón.
La única derrota...
Son los campeones morales.
Sí. La única derrota que hizo el Club Atlético Cerro en esta campaña... Ustedes hablan entre ustedes, si quieren sigan. Estamos acá, yo sigo, ¿eh? El Club Atlético Cerro le ganó a Rentistas.
¿Cuándo fue eso?
Hace tiempo. Bueno, fue este año, fue en este campeonato. La única derrota, lo remarcaba, es raro, porque lo remarcaban los periodistas, decía, la única derrota que sufrió Rentista fue en el Trócoli. Y no decían que fue contra Cerro.
Claro, o sea, haber sido contra tu equipo en el Trócoli.
Claro, digo, fue en el Trócoli. Como, y le echaba, aparte fue como que el que le ganó fue el Trócoli, no fue el Club Atlético. Rarísimo. No, pero bueno.
Además, digo, fue la única derrota en el torneo, pero no fue ni la primera o segunda fecha, fue después que ya tenía una gran trascendencia de Rentista en el campeonato.
Fue post pandemia.
Primero un montón de meses.
Antes de continuar, vamos con la presentación del...
Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera, así que leña con él.
Que se la busqué yo la presentación, ¿no? Ni siquiera se gastaron en buscar la presentación que les gusta a ustedes, ¿no?
Y bueno, usted es el que paga.
Sí, claro. Usted es el que paga. Que busca las presentaciones.
Está muy bien. También digo...
No estamos transmitiendo, ¿eh? Por YouTube.
Es una buena semana.
No sé por qué.
Es una buena semana para hablar de fútbol por el lado de Rentista con alegría. Por el lado de la selección, no tanto.
Uh-huh.
Y yo creo que se levantaron muchas voces en torno a la selección. A mí me gustaría arrancar escuchando, por ejemplo, la opinión de mi compañero.
Pero vamos a hacer, o sea, hacemos selección y después campeonato local.
Sí, señor.
Bien. Arranquemos selección. En selección, por si hay algún despistado, perdimos en la altura de Quito.
Sí.
4-2. Y es rara la cifra, inclusive. Creo que no refleja lo que pasó en el partido.
La cifra mejora por el saldo de goles. Pero a nivel futbolístico fue siniestro el planteo del maestro Tavares.
Moralmente fue un 6-0. Yo me pegué, pero un 8-2. Sí.
Moralmente fue un 8-2. Pero a mí me preocupa, pensando en Qatar 2022, que tengan la misma velocidad que tienen los cuadros grandes para echar técnicos en el ejecutivo. Después de Colombia, Brasil, miran si Tavares tiene que continuar. Por favor, Ignacio Alonso.
Ignacio Álvarez.
Si se lo baja Álvarez, se lo echa al rato.
Claro, seguro. Hay un colectivo de gente de la comunicación que formó para con el dudoso buen gusto del título Está Bueno Cambiar.
No, es impresentable cómo se plantea tácticamente el técnico de Uruguay. Porque es... Sí.
¿Pero en qué le erró? Cuénteme, ¿qué le parece?
Desde lo táctico, como paró el equipo, tenía que dejar las dos líneas de cuatro bien paradas atrás y puso dos wings corriendo alocados.
La rema unos minutitos, yo voy a intentar hacerlo de la transmisión en YouTube.
Sí, claro.
Sí, señora, así nos preparamos para el próximo.
No, por supuesto, yo estoy escuchando atentamente a Falcón y quiero que desarrolle su postura tranquilo.
No, que yo la puse en un tweet que si usted lo tiene, lo quiero que lo lea.
Ah, bueno, ¿para qué llamo a Gorsi con el bombo?
No, pero...
Ah, que no lo tengo acá.
Búsquelo en su celular, pero para mí estuvo mal planteado el equipo. El arquero Martín Campaña, una falta de timing en la altura. Ronald Araujo, no le podemos achacar nada porque es el nuevo. Godín tiene que mejorar un poquito la defensa y... Y a mí, para mí estuvo mal planteado el equipo. Bentancur y Nández y Valverde no sabían cómo correr en la altura. Maxi Suárez hizo los dos goles que nos puede servir para el saldo de goles. Maxi Gómez no sé a qué entró. Darwin Núñez lo puso cuando ya el partido estaba definido. Y lo de Nicolás de la Cruz fue un rendimiento opaco, que él con Gallardo, en la altura, cuando jugó con River, la desconfió. Para mí es un tema del entrenador.
Bueno, voy a leer su Twitter, entonces, que puso hace dos días. Dice, acá me indica Nicolás Falcón en Twitter. Han pasado las horas, hago una reflexión sin recurrir a la emoción violenta que nos generó el resultado. Si querés que este barco no se hunda, por favor, Oscar Washington Tavares, debes dimitir.
¿Qué opina usted?
Y es su opinión.
No, pero necesito su opinión. Porque
yo no voy a ser el opinólogo de lo que usted piensa.
No, pero...
Puedo discutir que eso me encanta.
Correcto.
Esa parte me gusta, pero sí. No digo si es lo que usted piensa. No, yo, a ver, tirabas un montón de cosas, aparte nombrabas casi todo el 11 y... Yo me quiero detener un poco a una discusión más, no sé si más profunda, no quiero decir que sea más profunda porque viene de mi parte.
Para mis conceptos que son desprofundados.
Pero puedo desarrollar, digo.
Sí, señor.
Yo no traté de no interrumpir porque usted tenía muchas ganas, me parece, de expresarse. No, a lo que voy es que parece que perdemos de vista que jugó en la altura, que generalmente e históricamente Uruguay ha perdido en la altura, que en la eliminatoria sudamericana hay que tener en cuenta la altura de La Paz, de Bolivia, cuando se juega de visitante en Ecuador, cuando se juega en Colombia, que es lo que se viene ahora. Eso en cuanto a factores climáticos
y geográficos. Voy a datos reales. Uruguay en este momento estás fuera del mundial, estás sexto. Con tu juego a tildado y.
¿Puedo continuar?
Y tus climas, ¿eh?
¿Puedo continuar? Yo en ningún momento dije la palabra tildado. Justamente yo no pregono nada tildado. Yo pregono jugar bien, que es una cosa, y hay gente que pregona jugar lindo. Parece que jugando lindo se gana. Es algo bastante lógico y normal perder en situaciones así. Uruguay ha hecho algunos buenos partidos, ha ganado, normal, creo que, no tengo las estadísticas ahora, pero ha ganado muy pocas veces en la altura de La Paz, ha ganado muy pocas veces en Ecuador. Después.
Una pregunta le voy a hacer, para hacerlo más dinámico. ¿Es normal no crear una chance de gol en 70 minutos?
¿Puedo seguir?
Correcto.
Porque si no, no voy a terminar nunca el concepto. Después se habla, y yo he visto el comentario, yo no estoy defendiendo que Uruguay, no estoy diciendo que Uruguay jugó bien ni que está bien jugar así, no estoy diciendo nada de eso. Pero digo, se ataca y se centraliza en el entrenador. Cuando el entrenador puso, de lo que hay, puso un defensa que está alternando en Barcelona, que fue, optó por él, lo llevó, sacó a Coates, que no había rendido bien, Godín sigue siendo el capitán de la selección. Pero o sea, no vas a poner a otro que no sea Godín, teniéndolo en este momento.
Con el mayor respeto...
Los jugadores no respondieron.
Con el mayor...
Los goles, si vos los observás, corrían o no corrían. Valverde parado mirando la jugada. Bentancur corriendo los de atrás, que fue el que más o menos intentó algo más en la defensa. O sea, yo creo que no pasa solo porque decir el entrenador. No creo que haya sido un mal planteamiento el entrenador.
Una
los
preguntita...
jugadores de la altura no respondieron.
Preguntas... previas, que a mí me hacían en España y yo no sabía responder. ¿Por qué? O sea, ¿el jugador que juega en la altura, cuando juega en el llano, tiene alguna consecuencia?
¿El que está acostumbrado a la altura?
Sí.
No, el que baja al llano no.
El que baja al llano no tiene consecuencia.
Claro, lo que tiene entonces, es que al estar acostumbrado a la altura y como hay menos
posibilidad de claro, absorber eso es clarísimo.
Oxígeno, el que está a la altura ya está acostumbrado.
Está acostumbrado, eso está clarísimo.
Con menos oxígeno,
lo que quiero decir es que no genera una inequidad la bajada la juegan digamos
acá en Sudamérica, o creo que en cualquier parte del mundo, pero acá en Sudamérica lo que marca mucho son los climas. Cuando vienen a Uruguay los de son acostumbrados al calorcito,
se
juegan invierno acá, el invierno de acá es cruel para ellos.
Claro.
Que de repente no tanto en grados, es medio difícil de explicar esto, capaz tendría que explicarlo a alguien que tenga más entendido, pero los climas influyen mucho. Por ejemplo, Uruguay va a jugar ahora en Barranquilla.
Lo que mata es la humedad.
Y Barranquilla va a tener 33 grados el día del partido.
Claro.
Y uno dice 33 grados, nosotros tenemos, pero no son los mismos nuestros.
No son, claro.
Son diferentes, la humedad es otra.
De todas formas, vamos a ir a jugar mundial a Qatar, así que
claro,
hay 200 grados.
Ahí vas y te acostumbras a estar en ese clima durante determinado tiempo.
En Qatar... Por eso este mundial tiene una particularidad. Se va a hacer en diciembre, que hay 30 grados y los estadios van a tener aire acondicionado.
Claro, igual no es solo la vivencia, no es solo en el estadio, o sea, vos vas a estar en otra
parte. La pregunta, lo que iba es ¿por qué se juega en la altura?
Porque
son locales ahí.
Tenés que poner tu localidad, y si la capital el estadio más grande lo tengo.
No, pero yo lo que no entiendo es, yo creo que solo pasa en las eliminatorias sudamericanas, aparte, ¿no? Creo que en las europeas no recuerdo creo que no pasa nunca.
Se ha intentado cambiar.
¿Por qué?
No se ha podido.
Claro, no, porque la lógica es así, porque es local, no, es una garroneada, es decir, es una condición que no tiene que ver con el fútbol, a eso voy, no tiene nada que ver con lo que pasa en el fútbol, o sea, Ecuador gana siempre en la altura, no gana jamás en los mundiales.
O sí tiene que ver con lo que pasa totalmente en el fútbol. O sea, cada uno tratamos de sacar nuestra ventaja. O sea, históricamente, y nosotros los reyes de la ventaja, los uruguayos, nos podemos quejar.
Sí, pero vivimos en un país que tampoco te da mucho hándicap para la ventaja. No, no cae nieve,
pero
todas
las trampitas del fútbol
las
inventamos nosotros.
Sí.
Las comenzamos nosotros.
Pereira, usted que es tabarista, es una crisis donde en el momento que está Uruguay... empantanado por estar afuera del eliminatorio y todo.
Uruguay jugó dos partidos.
No, pero no me voy a contestar más nada. Ahora volvemos a eso.
Pará, pero... jugó dos partidos. Bueno, pues me está tirando hace rato que Uruguay está fuera del Mundial. O sea, son 18 fechas, faltan 16. Uruguay jugó partidos.
Jugó uno
local
fechas,
y ganó.
Claro.
Jugó uno visitante y perdió. Está a 3 puntos de los que están más adelante, que son nada más y nada menos que Brasil y Argentina.
O sea,
si usted quiere
la
ver
sensación...
lo vacío, que es lo que tratan todos los que quieren serrucharle el piso a Tavares, ver lo vacío, está fuera del Mundial, está sexto. Sí, bárbaro. Pero hoy no se termina.
Yo creo psicológicamente la sensación es ver la tabla y ver la misma tabla...
Que esto no le levantas más.
Claro, ver la misma tabla y aparte ver un poco... A mí me pasó en el partido de Chile, aunque ganamos. La sensación con el partido de Chile fue... que ganamos en la hora y de rebote siendo locales a un Chile ahí más o menos, y uno dice, pa, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes con Brasil? ¿Qué va a pasar? Lo que uno piensa
pero
siempre.
Esa no es nuestra preocupación.
Durante todo
con
lo.
Con Brasil sabemos que podemos perder perfectamente.
Claro.
Con Argentina también. Digo, y estos partidos también son totalmente perdibles. Barranquilla, La Paz y Quito son totalmente perdibles.
Claro.
Jugar de visitante es perdible.
En la altura.
Pues digo, de hecho, históricamente Bolivia fue una vez a un mundial y ganó solamente de local. Ganó todos los partidos local.
Claro. Una pregunta.
Y lo de la altura, sí. Digo,
bueno, yo voy a eso. ¿Qué sentido tiene? Yo digo como FIFA, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener una selección que solo gana de local porque las condiciones adversas? ¿Qué tiene que ver con el fútbol? A eso me refiero yo.
Y bueno, pero
yo como administración de fútbol digo, no, pará, vamos a jugar en las condiciones parejos siempre, incluido en los mundiales, para que lo que prime sea el fútbol.
En realidad, digo, es que se ha tratado de cambiar,
querido.
Pero no se ha podido.
Son muy liristas.
Hay trasfondos políticos y de todo tipo de cosas, ¿no?
Claro.
O sea, en determinado momento.
Pero política está bien, pero Bolivia, ¿qué fuerza política tiene la FIFA Bolivia?
Y pero hace justamente se trató de cambiar hace un tiempo cuando estaba Evo Morales. Evo Morales hizo una gran movida y tenía todos sus correligionarios.
Al revés, para jugar en altura, ¿no? Más alto todavía quiere jugar.
No, digo, cuando quisieron a ciertas personas, cierta corriente quiso cambiar eso, jugar en altura. Evo se alió con los demás presidentes, claro, que en ese momento en Sudamérica había muchos presidentes de izquierda.
Sí,
eso hizo que se quedara quietito todo.
Sí.
Y yo, cuando, por ejemplo.
Lo que queda aparte es que están en minoría, inclusive, ¿no? Me parece que es un país. Por eso te digo, ¿qué fuerza puede tener?
Maradona, en determinado momento, cuando todavía jugaba al fútbol, también protestó en jugar en Estados Unidos, creo que fue.
Yo digo, como jugador, yo no soy jugador, pero si fuera jugador.
Con temperatura muy alta.
Claro, jugar ahogándote no está bueno, ¿no?
Y por ejemplo, Maradona, lo que. Son teorías, ¿no? Digo, no lo tengo exactamente comprobado, pero lo he leído por algún lado. Que toda esa lucha de Maradona le llevó a que lo encajonaran de alguna manera para que él si estuviera en el tráfico de droga y todo eso, y sacarlo del fútbol. O sea, es muy pesado decir, no juegues acá, no es decir, bueno...
¿Qué pasa si Messi dice, vos, yo acá, donde me ahogo, igual Messi no corre mucho, pero yo acá no juego, no voy?
Pero han caído personas desmayadas jugando.
Por eso te digo, ¿qué pasa si una figura tipo Messi, que está todo el mundo esperando a ver cómo se desenvuelve en cada uno de los partidos, dice... Yo acá, en estas condiciones, no juego.
Y bueno,
me ahogo.
La personalidad de Maradona le permitía hacer eso. Messi no tiene esa personalidad.
Claro.
O sea, Maradona lo hizo, te digo, se tiró contra la FIFA desde que empezó a tener...
Digo porque me parece un factor. Nombre. A mí la selección jugó espantoso, pero más allá de lo espantoso que jugó y de las cosas pasadas, me daba la sensación de que estaban sin aire, porque hacían cosas que no eran muy normales.
Por eso te digo, Valverde, uno de los mejores volantes, más allá que a vos no te guste porque es Real de Madrid, uno de los mejores volantes centrales juveniles del mundo... estaba parado, vos veías que la pelota le pasaba por arriba y el tipo no reaccionaba.
¿Viste la
cuando tiene condición física, tiene un despliegue tremendo en cualquier parte del mundo, ahí el tipo no podía.
¿Viste la pelota de Brian Rodríguez, no? En la del segundo gol, la quiso parar y le comieron la cuerda a un ecuatoriano.
Sí, ahí igual ahí yo creo que fue el ahogo, la falta de oxígeno, le hizo o le quitó razonamiento.
Porque, claro, que no puedes pensar en
eso. O sea, obvio. No fue un tema físico, sino un tema de razonamiento.
Una pregunta, usted que es tabarista, Tabárez, después del partido Colombia, Brasil, Perú y Argentina. No, Colombia.
Argentina, Bolivia, Venezuela.
No.
¿Qué otro? ¿Cuánto más quiere poner?
No, los tres rivales que vienen, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. ¿Se va a quedar dirigiendo Uruguay o puede haber movimientos telúricos?
Pero esto es fútbol, vos recién decías, saquen a un técnico como sacan en los cuadros. Si Tabárez pierde tres partidos, se va a ir. Y el resultado, obviamente que el resultado. Si pierde tres partidos más a partir de ahora, y sí. ¿Quién va a sostener un técnico y más con la ola que hay todo en contra de él?
¿Cómo
se
con
va
la
a
ola?
Ir. Pero no hay duda de eso. Digo, ya no es el mismo Tabárez de hace 5 o 6 años atrás.
Ah, digo, ¿qué?
Pero eso no hay duda que lo van a sacar.
¿Cómo te corrí?
Pero no me corro, es la realidad del fútbol. Porque además, digo, ya empezaron la bola, perdió un partido y empezaron con la manija que está fuera del mundial, que se tiene que ir, que está fuera del mundial. Y
perdón,
además, analizando
el partido
que no ha pasado.
Numéricamente está fuera.
Numéricamente está a 3 puntos.
Está fuera.
Yo me acuerdo cuando se burlaban de Rentista que iba primero. Porque ¿se acuerdan que la pandemia suspendió el campeonato y Rentistas quedó primero?
Yo no me burlé.
Y decía, había gente que se burlaba. No sé si ustedes, pero había gente que decía, ay, ¿cómo? Claro, porque como no había, también decían.
Como que permaneció tanto tiempo primero.
Peñalol estaba en la Libertadores también. Se burlaban también de eso. No ustedes, pero había gente que decía, ah, los grandes están en la Libertadores. Y Rentista está primero. Todo era porque no había fútbol durante
el tiempo. Yo no me burlaba de Rentista, pero recuerdo acá, ya que ustedes no me queman, voy a quemar yo. Recuerdo que yo dije un sábado de mañana, para mí es el último fin de semana de bonanza de Rentista.
Sí,
porque yo lo creía realmente, porque como cuadro chico, pero nunca pensé la tan mala campaña de Nacional o de Peñarol.
Claro.
Y al final del torneo, Peñarol terminó ahí, a 4 puntos.
Sí,
increíble.
Sí. No fue tan
todo
mal.
Lo malo, cambió de técnico porque era un desastre. Bueno, es otro tema que me gustaría hablar ahora, en el cambio de técnico.
Pero yo creo que tiene... Por eso lo traje. Me parece que hay un nexo en común en lo que está pasando. Yo el otro día vi la entrevista con mucha atención, la entrevista del técnico de Rentistas. Y ya estamos como para cambiar de para el campeonato local también.
Tengo un mensaje sobre la selección.
Ahora vamos. Aparte, tiene este nexo común, esta forma de razonamiento. El otro día el técnico de Rentistas le preguntaron sobre el cambio de técnico de Nacional, sobre el cambio de Munúa. Y a mí me dio... Varias cosas me dejó esa entrevista. Primero es, me llamó mucho la atención que el técnico del equipo, yo esto lo cuento en Europa, no te lo creen, el técnico del equipo campeón del campeonato Apertura en Uruguay no vive de ser técnico, sino que tiene un trabajo todas las tardes, tiene estudio jurídico, es escribano.
Es abogado
y escribano.
Pero trabaja de escribano.
Es abogado de escribano y vive de eso.
Y escolita de fútbol. Creo
o
que
sea... No vive de ser técnico. Eso primero. Me llamó la atención. Después me llamó la atención el hecho de que él hable en cierta forma también de un proceso dentro de Rentistas y hable de un poco de las condiciones y criticó de una forma muy, muy certera la actitud esta de la dirigencia, que yo siempre dije, una actitud es puro humo, pura espuma, del cambio de técnico ante la derrota. Y me parecía que él dijo, inclusive habló de Munúa, ¿no? Que le parecía que tenía... Primero que aparte uno ve el partido, y un gol en el alargue. O sea, tampoco fue que lo vapulearon. O sea, perfectamente podía haber ganado y haber salido campeón.
Se pone toda
Y eso no lo hubiera cambiado. O sea, el ser tan estrictamente resultadista como se está haciendo en el fútbol trae... Claro, trae esto que no tiene que ver con el fútbol. Entonces él decía, la consecuencia, y no tiene que ver con el fútbol. Quiere decir que el resultado de un partido de fútbol, por un gol, por más merecido que sea, aparte, Retista lógicamente mereció ganar.
No, pero aparte le agrego esto en el medio de lo que estás diciendo, que está espectacular. Los resultadistas, supuestos resultadistas que sacan técnico, no saben que van a tener menos resultados sacando técnico cada 3 partidos.
No funcionó jamás eso.
Tienen menos resultados. No, ¿qué puede trabajar 3 partidos y
no funcionó jamás?
Es imposible.
Ay, claro. La libélula de la opinión.
Pero no es la libélula de la opinión. Pero dense en cuenta que es al revés. Es al revés. Alguien tiene que trabajar más tiempo para tener mejores resultados. No,
aparte, Munúa, por lo visto, cuando vino a Europa, Munúa, el planteo que le hizo a Nacional era trabajar con las inferiores. Traer gente de las inferiores y por lo visto es
vamos a decir todo porque ya estoy podrido. Nunca estuvo convencido de Kurnex. De Kurnex se quería sacar a Álvaro Gutiérrez.
Para con ese verso, Nico.
De arriba
lo va a buscar a Europa y así que no tengo ningún tan convencido. El tipo lo fue a traer porque le gustaba cómo juega. A Europa lo fue a buscar
porque,
esos versos no, ya tenemos que cambiar esos versos. Nunca tan convencido.
Yo te voy a buscar a Europa,
si no convencido.
Pero
o sea, no te lo acepto en este momento en la discusión. Y no se lo acepto a los dirigentes, no estaba convencido. ¿Por qué lo fuiste a buscar? A Europa,
el argumento ese... esto lo hemos hablado acá. A mí me llama la atención que a los dirigentes jamás se les cuestiona, cambian el técnico.
Vos tenés la información que a las 6 de la tarde Munúa ya estaba cesado antes de arrancar el partido.
Y bueno, está con vos que estás cesando hasta ahora porque jugó contra Colombia, todavía no jugó contra Colombia, por si pierde.
Claro.
O sea, estamos todos locos.
Pero
son cosas reales.
Otra cosa de la entrevista, primero me llamó la atención eso, ¿no? Que el técnico no trabajara. Segundo, que él mismo se viera reflejado en su colega, en lo ingrato. Aparte dijo lo ingrato y lo inestable que es el trabajo de técnico, ¿no? O sea, realmente son tipos mayores uno es un tipo joven, pero son tipos grandes que que se ven con un trabajo flotante de una forma de más. Todos los domingos se juegan el trabajo, debe ser el trabajo más inestable de
sí,
la Tierra.
Sí, hay un dicho que son todos los técnicos son interinos hasta
sí, por semana. Aparte todo, estamos hablando claro. Hasta de Guardiola. Y después, otra cosa que me llamó la atención es que me dio la certeza. No, pará, yo me atrevo a decirlo ya.
Pará. El único que no es interino es Tavares.
Sí.
Bueno, fue un provisorio por siempre.
14 años que está,
Sí, es verdad. Y bueno, está el del Manchester, ¿no? Sí, el de
Ferguson
que está
haciendo. 23, creo.
Impresionante. Sí. Es cierto. Pero lo que digo es. Me atrevo a afirmarlo ya. Este hombre, el técnico rentista, va a ser el técnico nacional. En cualquier momento.
Yo tengo mis dudas.
Va a ser. No va a dejar el barco de rentista porque está. Evidentemente es un tipo. Tiene una parte romántica desarrollada que a mí me genera muchísima empatía. Me alegro mucho. Le mando un saludo a mi cuñada, aparte de la hermana Fabi, es del rentista. Fabiana es nacional y la pasó muy mal. Pero la hermana. O sea, familiarmente logramos. Festejar por algún lado.
Él podría haber agarrado ahora a Nacional. Ya lo hubiera agarrado.
Sí, claro, pero no.
Él no se generó el camino. Él lo dijo, me voy ya para Nacional.
No cerró la puerta.
No cerró la puerta, pero no se generó el camino ahora. Por un tema de estabilidad.
Claro.
Porque él también, además.
Él no le conviene ahora. Muy inteligente, no le conviene.
Además, vos decías, él no vive del fútbol.
Claro.
¿Vos te pensás que en diciembre, sí, más o menos mantiene?
Agarrar en el intermedio, claro.
Se va claro. Al interior. No tengo dudas sobre eso.
Una pregunta, ¿cómo están los peinados, no?
Los peinados, ¿para qué no? Yo no me peiné hoy.
Agarro el Jordalio.
Ah, sí.
¡Ah! El serruchador Jorge Jordalio, hay que tener cuidado.
¿Para qué te leo algo que antes de irnos? Porque sí. Hay un oyente que escribía algo sobre la selección. Dice, hola, De la Cruz, impresentable. En los dos partidos que jugó, y no me extraña porque en la Sub-20 fue igual, dice Alejandro, dice esto... Inaudito, ¿cómo no arrancó con Darwin y Jonathan? Gente rápida con velocidad de reacción.
Perfecto. Y Jonathan era el que jugaba a la altura, según él.
Después dice acá, tranquilo Nico, dale crédito al maestro, nos llevó a los tres sí. Mundiales. Algo de memoria, por favor. Y Ecuador es tremendo equipo, siempre lo mismo, nosotros un desastre y los demás son unos perros siempre. Abrazo Gabriel, vamos.
El crédito, hace 14 años que lo tiene.
No, pero lo que dice, esto no es la primera vez que pasa, eso lo que dice, y siempre fuimos al Mundial,
¿no?
Pero
ya se le están costando el crédito.
Pero hace 14 años se le están costando el crédito. Si vos me decís, ahora ya me hiciste calentar, si vos me decís que algún día le diste para adelante al maestro, entiendo que estés caliente hoy, porque perdió un partido, lo quiero sacar hoy. Desde que empezó a trabajar lo quisiste sacar. Cosa sos coherente, no cambiaste nunca la postura.
¿Yo sabés desde cuándo lo quiero sacar?
¿Desde que nació?
No, desde el fracaso rotundo que tuvo en los Juegos Olímpicos. Porque todos nos comimos la medalla de oro y después no pasó la primera fase.
¿Cuántos Juegos? Uruguay en el 28 fue la última vez. Bueno, escuchame, ahora tiene culpa a Tavares en los Juegos Olímpicos.
Eso fue la ilusión de todos.
La última vez que alguien ganó una medalla
fue Milton
Wynn, el último que ganó una medalla, después de Milton Wynn fue con la bicicleta al hombro. No lo ayudó
un
nadie.
Saludo a Milton que está escuchando.
Fue con la bicicleta al hombro, la bicicleta de él. Y esa fue la última medalla del deporte uruguayo.
Después de ahí, ya conmigo se le acostó el crédito y ahora lo...
Sí, ¿no? Le dio creo que era Credisol la tarjeta que
sí,
le diste.
Era presidente de la ciudad de Cuba antes que se
fundió.
Era cortita, era.
Sí. No, pero volviendo a los serruchos de los gerentes deportivos. ¿Qué le parece lo Jordano? Porque a mí me quedó la declaración que con Iván Alonso en una radio colega se llevaba muy mal de Munua. ¿Qué opina de lo de Jordano y Iván Alonso, todo lo de Nacional?
Yo qué sé, yo desde que hablamos del living de los actores, es como que nos preocupamos más de eso que del fútbol. Yo en realidad el otro día vi que Rentista lo superó a Nacional, porque fue así, lo superó.
En el primer tiempo, otra declaración del técnico rentista que me encantó. Dijo, en el primer tiempo Nacional jugó mucho mejor que nosotros.
Pero yo no estoy ganando a rentista.
Pero Nico, yo me puedo tirar cosas de Iván Alonso, me puedo tirar cosas de Munúa, me puedo tirar cosas de Barrera, pero yo qué sé, el fútbol es dentro de la cancha. Es la representación de lo que pasa en toda la semana, todo alrededor. Pero no me puedo centrar en que si es real, que si Iván Alonso lo miraba de reojo, que si no lo miraba. Munúa dijo, los dirigentes no me pueden juzgar porque ninguno vino a verme entrenar.
Ahí está.
Nadie vino a los CEPE pasar como entreno. El único
parte,
que venía era Jorge Jordano.
Claro, esa parte
Jorge
lo que
Jordano
decía.
Es entrenador.
Pero está con el terrucho.
Y eso es un sistema de los clubes.
No, pero usted,
¿qué pasa históricamente?
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que Giordano fue a propósito y esperaba que perdiera Nacional como para quedarse con el trabajo de Munúa?
¿Dos más dos?
No, no, yo no creo eso. Yo no lo creo. No lo creo porque eso es un sistema de los equipos. Que los equipos cuando no tienen a quién traer, supuestamente, tienen a un gerente deportivo, o como se llamare, como sea, ahora se les cambian los nombres cada rato, que es entrenador y que puede saltar el campo de juego.
Claro.
Eso lo han hecho históricamente.
Que se cuide Soralegui con Brancato.
Sí, está Darío Rodríguez también ahí. Que
claro,
tiene,
por eso digo.
Tiene título, o sea...
Claro, igual la sensación es que Soralegui está haciendo una transición, ¿no? No, no va a durar mucho.
No va a durar mucho Soralegui.
No, yo creo que no. No
todo,
sé, creo.
Todo depende del martes.
Sí, no sé si solo del martes, pero bueno. Ahora está por traer, ahora ya que saltamos a Peñarol, que estamos saltando de un lado a otro, está por traer un 9 de 33 años.
Nahuel Pan.
Nahuel Pan, exactamente.
Preparado.
Ya ese chiste venía. ¿Eh? Sí. No, pero redondeando lo de Rentista y Nacional, que yo creo que es muy importante, y más allá de que les cueste de repente a mucho hablar, porque lo ganó un equipo chico, es impresionante el triunfo de Rentista.
Sí, está buenísimo. Yo creo que le hace bien al fútbol uruguayo que haya, y lo de Rentistas,
pero una pregunta,
un campañón que...
Sí.
Nacional ganó un montón de veces, va a volver a ganar.
Nico va a decir, no le vendemos a nadie si ganan los chicos. Porque esto es lo que va a decir Nico. Y yo te digo una cosa, Nico, se vende exactamente lo mismo. Ahora no hay tiradas de diario porque prácticamente hay que haber menos papel. Pero antes se decía, ¿cuántas tiradas de diario hubo el lunes?
Fíjate,
se vende exactamente
lo mismo. Pero con ese criterio de que no se vende, entonces, por ejemplo, avísenos y cerren, no vamos a los partidos, no jugamos, jueguen solo. Bueno. Tiramos una pelota y jueguen ahí, jueguen entre ellos,
aparte,
a ver si venden.
Este lunes lo compraron los diarios de Peñarol. O sea,
claro.
Se vende igual.
No,
fíjate la cosa. Vamos a ponernos en pensativo.
Bueno,
vos fíjate.
Yo estaba en pensativo.
Llega a jugar Rentista Danubio en la final del uruguayo. ¿Qué? Los hinchas se meten todos en un Twingo con distancia social.
Ah, pero estás equivocadísimo. Para arrancar, hay una cosa que me gustaría señalar. Hay una cosa que me gustaría señalar acá, que el compañero Falcón, que se hace el cheto con nosotros, pasa por alto. La familia de Nicolás Falcón tiene una gran historia con Rentistas.
¿Pero
por
qué
ejemplo?
Tiene que ver que mi familia tenga.
¿Tiene,
yo tengo
que hay
una opinión más
mucha,
de mi familia?
Que hay mucho. Lo que te quiero decir es que hay mucho hincha de cuadro. Que normalmente pasa que muchas familias que vos decís, esta gente son de Nacional o esta gente son de Peñarol, es Carvaz.
No,
y realmente.
¿Qué es Carvaz? Mi padre es antinacional. Juega Rentista, jugaste, gritaba algo igual.
No, tu padre se emocionó porque ganó Rentista. Fíjate, que yo sé de buena fuente.
Tu abuelo era muy vinculado. Fíjate, a Rentista. Joder.
Claro, es lo que voy.
Era el antinacional, David.
Y mira, y tengo una anécdota contada por alguien, que es Julio, que justamente tiene tremenda vinculación con Rentista. Mira, mandó esto, dice. Puso de derecha, porque había mandado una foto, derecha de foto, dice Damaso Clavijo, ex Peñarol, consulta, se acalambra, ¿no? Dice, y consulta al médico. Este le recomendó banana con membrillo, dice, para los calambres, ¿no?
Sí.
Dice, aún válido, dice también ahí el comentario. Después, él le pregunta, ¿qué tal mi opinión? Más o menos me cuesta sacarme el dulce de las piernas.
Sí. Yo pensé que iba a decir, lo que digo es, yo no conozco un hincha de un cuadro grande, por ejemplo, mi mejor amigo Fernando, que es de Peñarol, uno, lo escarba un poquito y en realidad es de Rampla. Su abuelo de Rampla, del barrio, no sé qué. O sea, yo no conozco. En la familia del Oscar, nuestro amigo Oscar Falcón, en realidad es de Rentista. O sea, hay muchos.
Que además participó en Rentista.
Participó en Rentista. Muchas familias que yo conozco, mucha gente. Sí, entonces, eso destruye la teoría tuya.
Más el anti que el.
No, da igual. Y bueno, da igual. Destruye la teoría de que si no gana un cuadro grande, no se comercializa el fútbol.
Yo no dije eso. Dije, si no hay una final con un cuadro grande, pones a todos los hinchas con distancia social en un Twingo.
Bueno, yo me voy a distanciar justamente de esa opinión. Digo, totalmente despectiva.
Vos haces una final. Cerro Rampla y llenamos 200 estadios porque hasta de Natalia Oreiro para acá hay un montón de hinchas de Rampla. Marcel Queroglián, claro.
Pero
y Cerro somos 200.000 personas viven en el Cerro,
hinchada,
en el oeste de Montevideo.
Joaquín, más allá de la hinchada que puede ir al estadio, que Cerro y Rampla estoy seguro que pueden llevar muchísima gente.
Pero
el fútbol, ¿cuántos pueden ir al estadio en una final? 40.000 personas, hoy que hacemos pulmones, que hacemos no sé qué, hígado, riñones en los estadios para que vaya gente. Van 40.000 personas, con suerte, si juega Nacional y Peñarol.
Claro.
Los dos equipos de mayor hinchada. El tema es que lo vemos todo. Si juega Nacional Peñarol, si juega Rentista Cerrito, si juega Cerro y Rampla, si juega Danubio Defensor, lo vamos a ver todo en la televisión.
Por supuesto. Y aparte me parece que como dato para el fútbol, a mí me parece que como dato para el fútbol es muy interesante.
Estamos con los muchachos de Magos.
Que gane un cuadro chiquitito. Sí, de Magos, yo soy hincha de Cerro. Imagínate lo que quiero jugar otra que de Magos. Estoy expresando un deseo en realidad. Claro. Creo aparte que esta visión comercialista no le ha hecho bien al fútbol. O sea, el resultado es que no le ha hecho bien.
Es lo mismo de sacar técnico a tres partidos. No le hace bien al fútbol.
No le hace bien al
fútbol.
¿Quién
puede trabajar tres partidos y tener resultados?
No.
Y los resultadistas creen que sí les va a resultar.
No, vos te sacás el auricular y no te lo vuelvo a poner. Te quedas así, ¿eh? Se hace el rebelde y después, ¿viste?
Me molesta tanta hipocresía.
No, pero es así. Yo creo, y bueno, y acá, a lo que voy es, me parece que la entrevista... La entrevista del técnico de Rentista... y lo que pasó con la selección, con el cambio de la propuesta del cambio de posible cambio de Tabárez, es como una línea contradictoria de razonamiento que se ha dado en el propio periodismo, que dicen, por un lado, no hay que cambiar a los técnicos aunque pierdan un partido, y por otro lado, hay que cambiar al técnico, o sea, no
pierdan un partido.
Claro, entonces vos quedás como parado en un lugar de decir, digo, pará, acá hay algo que no está funcionando. ¿Quién?
Uruguay, digo.
Todavía no se va a hacer el campeonato del mundo.
Jugó dos partidos.
Todavía no se va a hacer el campeonato del mundo, Faltan 16 fechas para eso.
Mira, ¿están fuera?
Está a 3 puntos.
Nicolás está caliente porque no va a Qatar. Voy a viajar a Qatar y está...
Claro, lo más cerca que estoy de Qatar es si llego a tomar vino.
Sí, vas a Qatar.
Voy a Qatar en la bodega, pero lejos.
Puedes ir igual, ¿no? Que no vas a Uruguay.
No, porque no... Yo tengo una visión, con una discusión con él. No sirve periodísticamente si no va a tu selección.
Ya esa discusión la voy a liberar, o la seguiré liberando internamente.
Sí.
Pero
está. Tenemos a Sandra acá, tenemos 5 minutos más de fútbol y ya nos metemos directo con Sandra.
Hoy arranca el intermedio. Hoy arranca el segundo torneo en importancia.
¿Ya mismo?
Sí, hoy a las 3 de la tarde arranca el intermedio. Y volviendo a la eliminatoria, ya Colombia dio el horario para el segundo partido de el tercer partido de Uruguay en las eliminatorias. 12 de noviembre en el horno de Barranquilla, 17:30.
Bien. La altura, el horno, no jugamos en una cancha de fútbol nunca, ¿qué pasa acá? Este es tremendo.
Sí, lo que hablamos.
Partido perdible también, estamos de acuerdo, ¿no?
Claro que sí. Pero por supuesto es perdible.
Mira, habría que rescatar algo, además de la bolsa que nos vamos a comer, habría que rescatar un punto o los tres sería fundamental.
Sí, sería divino.
Es un razonamiento científico. Qué crack.
Soy el Cohen del periodismo deportivo.
Sí. Sería importante ir ganando, ¿no?
Claro, pues, sí. Se nos hunde el barco.
Sí. Sería importante ir ganando algún partido.
Le damos un muletazo.
Ahora te digo para tirarte algo más en estos tres.
Una guerra, Falcón Tavares, me gustaría presenciar. Mira, un Mortal Kombat. Sí.
¿Con qué le tira a Nicolás? Sí.
Con la rueda.
Porque le tiene el bastón, hay que tomar el descanso.
Pero, ¿y el intermedio quién juega? ¿Cuándo juega Cerro? Dígame.
Cerro juega mañana 20:15 con Wander.
¿No importa solo eso?
En el Trócoli.
¿Sí? ¿En el Trócoli?
En el Wembley de...
Donde le ganamos a Rentista, digamos.
Del Cerro.
No, el Trócoli le ganó.
¿Sí?
Claro. Y hoy, 15 horas, juega Cerro Largo Plaza, 18 horas Peñarol Plaza, y 20:15 en el Estadio Centenario, Deportivo Maldonado, Boston River.
Y va a haber clásico en el intermedio.
Sí.
Quedaron juntos.
18 de noviembre, 18 horas.
Sí. Bien.
Que cae miércoles y no puede ir público.
Al que pierda el clásico lo echamos.
Sí, seguro. Vamos a
echarlo antes por las dudas.
Si total, pierde.
Algún día va a perder, así que siempre es justo echar a él.
Eso está bueno. Sí.
Gracias a que echan gente, yo por lo menos.
Otro verso más. Otro verso. Va a decir que trabaja porque pierden. Trabaja porque trabaja. Si quiere trabajar, ¿no?
Mi celular funciona, gracias.
Pero trabaja si ganan o pierden. Bueno, es lo mismo.
No, le gusta el barro.
Es lo mismo.
Para mí no.
Es lo mismo.
Para mí
es más, te digo más.
Para mí tiene un gustito.
Si volviéramos el tiempo de antes y tuvieras una tirada de diarios, vas a vender más si ganan, si pierden. Sí, eso sin duda.
Decímelo. gracias a los dirigentes.
Bueno, vos batí un récord, porque estuvieron una hora discutiendo, no tenemos una conclusión.
Y no, o sea, y nunca la gente de acuerdo. Escuchando,
claro. No estuvieron de acuerdo en nada, no sacamos el limpio nada.
Pero eso es lo bueno, porque él tiene una opinión, yo tengo otra, y eso enriquece el dial. Chau, gracias.
No te voy a llamar.
Hasta luego. Te gané, Gil. Vamos a ponerle violencia.
No te echo la lengua porque es radio.
Claro. Bueno, un saludo a Tavares, que si está escuchando esto,
gracias.
Muy feliz.
Ah, yo le aviso a la gente que tenía en el Complejo Celeste, tenía el dron. Muchas gracias. No voy a entrar más.
Sí, yo voy a ir con una silla, pero con un muñeco arriba, con una cara distinta.
Gracias.
Le pongo una careta para que pase. ¿Te gustaría entrevistar a Tavares?
Como entrevista, no.
¿Y cómo que qué querés? ¿Salir a bailar con él? ¿Entrevista, sí?
No me aporta nada.
¿Te parece que es un tipo que aporta en una entrevista?
Ya sé que no me lo preguntaron, pero me encantaría entrevistar a Tavares, hermano. Ya sé que lo voy a hacer mano a mano, la dupla no va a ir juntos. Claro.
¿Qué le preguntaría a Yosilo y qué no le preguntaría a Nicolás? ¿Qué no le preguntarías a Tavares?
¿Yo?
Sí.
¿Se puede preguntar todo?
Sí, claro.
¿Todo?
Sí, no todo no. No sé para qué le digo que sí. Cuidado. Abro un dique que después tengo que...
Yo sí lo entrevistaría, no sí. Es que fuera a decirle a Tavares que divino que sos en todo. O sea, y
no, pero ¿qué le... vamos a hacer, que nos un queda tipo... un minuto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo soy Tavares, acá me ven. Tienen, no me eches, Nico, pará. Una pregunta a cada uno les doy.
¿Una sola pregunta?
Una pregunta.
Pero la entrevista hay que prepararla. Bueno, es una sola pregunta.
Deme dos.
Si hago 100 preguntas, una va a ser buena.
¿Una sola? ¿Te puso el gobierno?
¿Cómo? Pará, acercate al micrófono, que la pregunta es demasiado buena porque no te escuche.
Hola, maestro.
¿Cómo le va?
¿Por qué jugamos tan mal durante 17 años?
El camino a la recompensa.
Bueno. ¿Y te puso el gobierno de izquierda?
Y si ahora hay un gobierno de derecha, me pueden haber sacado.
Bueno, esas son las dos respuestas.
Ah, bueno,
esas son las dos respuestas.
Ahí está, pero seguí el personaje, pelotudo.
No fue, yo contesté como Tavares.
Por supuesto, bien, pibe, bien. Vas a tener futuro,
Bien.
¿Cómo se hace para aguantar tanto tiempo habiendo tenido un solo título?
Soy amigo del gobierno. Imagínate. Vamos a escuchar el audio de Guille de Purpúria Entrevero, que nos manda una recomendación de libro.
Un poco de cultura todo esto, gracias.
Recomendación del libro.
Esto también es cultura.
Ah, sí.
No es de la buena, pero es cultura.
Dejen de pelear. Dale, vamos a escuchar el audio de Guille de Librería Purpúria Entrevero, ahí en la Plaza de la Entrevero. Nos recomienda el libro. Y volvemos con Sandra Misol.
Buenos días, Joaquín. Buenos días, habitantes de Tierra de Nadie.
Buenas, Sandrita.
Hola, ¿cómo te va?
En este año pandémico, que varios pueden considerar para el olvido, paradójicamente a lo que refiere a las lecturas, a mis experiencias de lectura últimamente, es un año realmente memorable. Han aparecido una serie de libros de diferentes orígenes y estilos que realmente hacen que uno los pueda ubicar como en esas joyitas literarias que uno se va encontrando, ¿no? Y bueno, y eso también dificulta el momento de elegir qué libro comentarles. Para hoy, después de varias dudas, me decidí finalmente por un libro que me resultó sorprendente de varias formas. Me estoy refiriendo al título, a la novela de Tatiana Tibuliac, que es una escritora de Moldavia, bastante joven, que hizo realmente tambalear, temblar el mundo editorial por el impacto que generó esta novela, que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una novela realmente sorprendente. Y es en ese tipo de novelas que uno capta que ahí hay un oficio de escritura y de literatura muy fuerte, porque justamente la voz narrativa, el personaje es un joven que está... que sale de un internado por una especie de enfermedad llamada enfermedad mental. Y entonces justamente lo que logra transmitir a partir de la voz de ese joven es realmente increíble. Ahí hay un gran oficio literario, eso se nota. Y la novela versa en el encuentro entre ese joven y su madre, que van a pasar un verano a un pueblo costero francés, y cómo... de alguna forma, ese joven que en un principio en la novela lo que quiere hacer es matar a su madre y tiene un odio impresionante hacia eso, lo que transcurre en ese verano muestra justamente una cara distinta del amor. No les voy a decir mucho más que esto, sí les voy a decir que es una novela que no te deja, no pasa inadvertida, es una novela que cuando la lees te afecta, te toca por la forma en la que está escrita, y es realmente bello y poético el lenguaje que utiliza para describir las situaciones que se van sucediendo. Y no les quiero plantear mucho más para no spoilear la novela, pero realmente es de esas novelas que, bueno, por algo tiene el lugar que tiene hoy en esta publicación, editada por Impedimenta, que es una gran editorial española, es muy fina en cuanto a la tipografía, el libro objeto que hacen, desde la tapa, el tipo de papel, todo es realmente un objeto precioso, y es una novela que realmente vale la pena ser leída. Les mando un fuerte abrazo.